Muy buena tarde. Muy buena tarde, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para ustedes. Amén. Quisiera que continuemos con la gracia de Dios. Hemos estado siguiendo el libro de Éxodo y nos acercamos a la meta, prácticamente 79 domingos. Y vamos al capítulo 38 del libro de Éxodo. Y el libro tiene 40 capítulos. El día de hoy, con la gracia de Dios, revisaremos capítulo 38 y capítulo 37 y 38. Entonces, escuchemos la santa palabra de nuestro Dios, porque escrito está. Éxodo capítulo 37. Bezalel hizo también el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y la revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una moldura de oro alrededor. Además, fundió para ella 4 argollas de oro en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También hizo varas de madera de acacia y las revistió de oro, y metió las varas por las argollas a los lados del arca para llevarla. Hizo además un propiciatorio de oro puro. Su longitud era de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Hizo igualmente 2 querubines de oro, los hizo labrados de martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín en un extremo y el otro querubín al otro extremo. Hizo los querubines en los 2 extremos de una pieza con el propiciatorio. Y los querubines tenían extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio. Hizo asimismo la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. Y la revistió de oro puro y le hizo una moldura de oro alrededor. Le hizo también alrededor un borde de 1 palmo menor de ancho e hizo una moldura de oro alrededor del borde. Y fundió para ella 4 argollas de oro y puso las argollas en las 4 esquinas que estaban sobre las 4 patas. Cerca del borde estaban las argollas donde se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las revistió de oro. Hizo también los utensilios que estaban en la mesa, sus fuentes, sus vasijas, sus tazones y sus jarros, con los cuales hacer las libaciones, todo de oro puro. Hizo además el candelabro de oro puro, hizo el candelabro del labrado a martillo, su base y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores eran de 1 pieza con él, y salían 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Había 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en un brazo, y 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en el otro brazo. Así en los 6 brazos que salían del candelabro. Y en la caña del candelabro había 4 copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores. Y había un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salían de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salían de él, y un cáliz debajo de los 2 últimos brazos que salían de él, así como los 6 brazos que salían del candelabro. Sus cálices y sus brazos eran de 1 pieza con él. Todo era 1 sola pieza de oro puro labrado a martillo. También hizo de oro puro sus 7 lámparas con sus despabiladeras y sus platillos. Hizo el candelabro y todos sus utensilios de 1 talento de oro puro. Entonces hizo el altar, el incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud, de 1 codo su anchura, cuadrado, y de 2 codos su altura. Sus cuernos eran de 1 pieza con él. La revistió de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos, e hizo una moldura de oro alrededor, y le hizo dos argollas de oro debajo de su moldura, en dos de sus lados, en lados opuestos, por donde pasarán las varas de las cuales transportarlo. Entonces hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro, e hizo el aceite de la santa unción y el incienso puro, de especias aromáticas, obra de perfumador. Hizo también el altar del holocausto de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura cuadrada y de 3 codos su altura. Y le hizo cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una misma pieza con el altar y lo revistió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, los calderos, las palas, los tazones, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce, y por debajo de su borde hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red que llegaba hasta la mitad del altar. Y fundió 4 argollas en los 4 extremos del enrejado de bronce por donde se metían las varas. Hizo también las varas de madera de acacia y las revistió de bronce. Y metió las varas por las argollas que estaban en los lados del altar para transportarlo. Lo hizo hueco de tablas. Además hizo la pila de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Hizo también el atrio hacia el lado del Negev. Al sur, las cortinas del atrio eran de lino fino torcido de 100 codos. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte había 100 codos, sus 20 columnas con sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y las molduras eran de plata. Por el lado occidental había cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 basas. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Y por el lado oriental había 50 codos. Las cortinas de un lado de la entrada eran de 15 codos con 3 columnas y sus 3 basas. Y lo mismo el otro lado. A los 2 lados de la puerta del atrio había cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino fino torcido, y las basas para las columnas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras de plata, y el revestimiento de sus capiteles de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Y las cortinas de la entrada del atrio de tela azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido era obra de tejedor. La longitud era de 20 codos y la altura era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus 4 columnas y sus 4 basas eran de bronce, sus ganchos eran de plata y el revestimiento de sus capiteles y sus molduras eran también de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Esta es la suma de las cosas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, según fueron enumeradas conforme al mandato de Moisés para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había mandado a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, un grabador, artífice y tejedor en tela azul, púrpura y escarlata y en lino fino. El total de oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario, es decir, el oro de la ofrenda mecida, fue de 29 talentos y 730 siclos según el ciclo del santuario. Y la plata de los que fueron contados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siclos según el ciclo del santuario, un beca por cabeza, o sea medio ciclo, según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno de los 603,550, los 100 talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario y las basas del velo, 100 basas por los 100 talentos, un talento por basa. Y de los 1775 siclos hizo ganchos para las columnas y revistió sus capiteles y les hizo molduras. Y el bronce de la ofrenda mecida fue 70 talentos y 2,400 siclos. Con él hizo las basas de la entrada de la tienda de reunión, el altar de bronce, su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. y las basas del atrio alrededor y las basas de la entrada del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Amén. Te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias que podemos hoy estar en tu santuario. En esta tu casa de oración habita tu presencia. Te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo habita en medio de su pueblo. Y te damos gracias, Señor, porque todo el tiempo, en toda tu palabra, tienes el Espíritu y la vida que necesitamos para ser edificados. En el nombre de Jesús, sea por tu Santo Espíritu, Señor, a nuestro entendimiento iluminada tu palabra, y sea tu pueblo, Señor, el que siga una y otra vez exaltando tu grandeza, tu majestad, agradecidos con toda tu misericordia y tu fidelidad, y bendiciendo tu nombre que ha sido invocado sobre nosotros, Jesucristo tu Hijo, viniendo al mundo para salvarnos, Jesucristo tu Hijo, muriendo en la cruz para perdonarnos, Jesucristo tu Hijo, resucitando y ascendiendo al trono para llevarnos a gloria en Él y poder vivir una vida que realmente traiga gloria a tu nombre por el poder de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo que nos concedes y por la celebración que podemos hacer el día de hoy, del día sagrado, el día de reposo, día tuyo, día del Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, salvando a tu pueblo y edificando la fe de los santos. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Repito, estamos por terminar el libro de Éxodo. Empezamos el libro de Éxodo desde el primer capítulo. Nos encontramos con un pueblo que se halla cautivo, que se cumple el tiempo que el Señor ya había manifestado a Abraham que se cumpliría. El Señor ya le había dicho a Abraham en el capítulo 15 de Génesis que el pueblo tenía que pasar 430 años en esclavitud para luego volver a Canaán. Y empezamos, repito, el capítulo 1 de Éxodo con ese pueblo que está en un lugar al que no le pertenece, que está bajo el gobierno de Faraón y que no solamente está gobernando a este pueblo que no es suyo, sino que además está abusando y está oprimiéndolos cada vez más, porque está viendo que se están multiplicando y multiplicando y multiplicando. Hemos seguido a lo largo del libro de Éxodo cómo el Señor, totalmente en su perfecto y eterno plan, usó la vida de Moisés, quien había crecido precisamente en casa de Faraón como hijo de Faraón prácticamente. Y podemos haber visto con claridad no solamente que cómo es que Moisés, habiendo crecido con todo el conocimiento que tenían los egipcios, también cómo Moisés tuvo que ser humillado y tuvo que ser derribado en su ego, para que entonces, una vez que ya Moisés se ve totalmente sin ninguna posibilidad de lo que él pensaba que podía hacer, salvar al pueblo de Dios, realmente Dios lo convierte en el salvador del pueblo. Moisés lo consideraba al inicio y lo trató de hacer en sus fuerzas, pero repito, hasta que fue totalmente destrozado en todos sus argumentos y en todo su egocentrismo y en todo su conocimiento, y fue humillado. Y para esto tuvieron que pasar 40 años para que se diera cuenta que en él no estaba el poder hacer las cosas. Pero en el perfecto plan de Dios para su vida, sí iba a ser el salvador de Egipto. Y fue el instrumento, lo sabemos, lo hemos iniciado el libro de Éxodo, hemos visto cómo Dios lo usó, cómo Moisés teniendo tanto temor, humanamente hablando, se presentó y tuvo que darle la cara a Faraón. Y cómo el Señor respaldó la autoridad delegada que le dio a Moisés por medio de estos 10 juicios, 10 maravillas, 10 espectaculares eventos, donde el Señor una y otra vez mostró que Dios, el Señor, es el único que gobierna al pueblo de Israel y que tiene una ciudad para ellos, un lugar para ellos, una tierra para ellos, y que no es Egipto. El Señor siempre ha tenido misericordia de su pueblo, y en mismo Egipto tuvieron una... La mejor parte de Egipto fue la parte que habitaron los israelitas, Gosén. La mejor parte de Egipto. Siempre bajo la bendición de Dios, aún en esclavitud como estuvieron. Pero sin embargo, cuando salen, ¿qué es lo que hemos visto a lo largo de estos 38 capítulos? ¿Qué hemos visto? Hemos visto que van rumbo a la ciudad, a la tierra prometida. Y hemos visto también cómo el pueblo de Dios, a pesar de que vio las grandezas de Dios, sin embargo, tuvo en poco los grandes hechos de Dios. Y estamos, como les digo, llegando al final. ¿Y qué es lo que podemos ver en estos dos capítulos que leímos juntos? Lo que podemos ver es que prácticamente del capítulo 35 en adelante, todo es una repetición. Todo es una descripción minuciosa de los detalles. ¿De qué? Del lugar donde el Señor Dios había de tener un encuentro con su pueblo por medio de un intermediario, en este caso el sacerdote, el sumo sacerdote, que una vez al año entraría a comunión con Dios. Una vez al año podía entrar al lugar santísimo, donde todo estaba de oro, el lugar más precioso de ese tabernáculo, de esa tienda de campaña gigante, que tenía que ser transportada de acuerdo a la columna de fuego que iba indicando cuando se movieran, y la nube. Una nube y una columna de fuego manifestaba la presencia del Señor, y era la que tenía que detener el pueblo, armar el tabernáculo y estar ahí el tiempo que el Señor lo indicara. Y repito, una vez al año tener un encuentro con el sumo sacerdote, y todos los días del año en el lugar anterior al lugar santísimo, el lugar santo, todos los sacerdotes, en este caso sabemos bien que es Aarón y sus hijos, tenían que entrar a realizar un servicio de adoración. Por supuesto, ese lugar santo al que llegaban ellos a entregar su adoración, todos los días requería que afuera de ese lugar santo y ese lugar santísimo, al cual obviamente nada más entraba una vez al año, ¿qué ocurría afuera? Afuera, en el altar del sacrificio y en el lavatorio, miles y miles de animales morían. Todos los días animales morían, porque todos los días había que tener un derramamiento de sangre que pudiera cubrir los pecados de todo el pueblo de Dios, porque sin derramamiento de sangre, el Señor ha establecido, no hay perdón de pecados. Mis amados hermanos, aquí lo que estamos viendo es los detalles del sitio de encuentro, pero anteriormente vimos también el servicio de aquellos que estaban fabricando cada elemento que acabamos de leer. Repito, tenemos el altar del sacrificio donde se degollaban los animales, tenemos el lavatorio, el altar del sacrificio tenía un enrejado y tenía todo de tal manera que había un escurrimiento de sangre, tenía que ser destazado el animal, tenía que haber un sacrificio quemado y después tenía que pasarse al lavatorio. Para esto no se podía llegar, obviamente, a sacrificar el animal sin antes el sacerdote que iba a hacer estos sacrificios tenía que ser totalmente lavado, totalmente limpio, purificado, y tenía que usar unas vestiduras que no tenía antes de entrar al tabernáculo. Todo el tiempo tenía que estar revestido con vestiduras santas, vestiduras sagradas. De hecho, eso es lo que es, continúa el capítulo 39 de Éxodo. Tenía que tener vestiduras especiales, y esto ya lo hemos, repito, esto ya lo hemos visto en detalle. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué el Señor repite las cosas? ¿Cuántas veces en cada reunión que tenemos hablamos de que Jesús murió en la cruz por pecadores? ¿Cuántas veces en cada reunión hablamos de que tú y yo tenemos un corazón engañoso y perverso y que nuestra tendencia natural es a rebelarnos contra Dios cada día? ¿Cuántas veces tú y yo nos damos cuenta aquí y escuchamos aquí por la santa palabra de Dios y poderosa palabra de Dios que todos los días el Señor derrama misericordia, y el hecho es de que aquí estemos ahorita reunidos con un corazón latiendo que no debería latir porque hemos pecado contra Dios, lo hemos ofendido su nombre, y sin embargo todavía estamos aquí? ¿Cuántas veces lo oímos? ¿Por qué? ¿Por qué tanta repetidera? Porque somos insensatos, porque somos necios, porque nuestra naturaleza es carnal y es vendida al pecado. Porque aún así, ¿cuántos las mujeres, cuántas de las mujeres no pueden hablar de su Nabal que tienen como marido? ¿Cuántas Abigailes no pueden hablar de su Nabal? ¿O cuántos no pueden hablar como, no, es que fue lo que la mujer me dijo? O sea, en el matrimonio, por decir algo, también los hijos también pueden hablar, por supuesto, acerca de sus padres, que es que este yo no lo escogí. No, discúlpame, pero es que Dios nos escogió a nosotros para ser esposos, Dios nos escogió a nosotros para ser padres, y no es que tengamos el padre o la esposa, lo esposo que merecemos. No, no es eso. No merecemos sino estar muertos, consumiéndonos en el infierno, y este mundo haber desaparecido y el Señor haber hecho una nueva creación. Y les digo una cosa, ya lo hizo. El Señor ya hizo una nueva creación, y eso es lo que vamos a ver, que esto que acabamos de leer, todo esto ya está hecho, ya cumplió su función. Todo el sistema sacrificial por medio del cual se podía acercar a Dios, y todo por derramamiento de sangre, una y otra vez, que estaba cumpliendo un deber para que no hubiera la ira de Dios que consumiera al pueblo por sus pecados. Bajo el antiguo pacto, cumplir la ley de Dios nadie podía. Por tanto, tenía que cubrirse los pecados con sangre. Tenía que haber muerte, juicio. Y eso es lo que ocurría sobre animalitos que el Señor estableció también que fueran entregados para cubrir los pecados del pueblo. Antiguo Testamento no cambia del Nuevo Testamento. Sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo el mismo requisito. Derramamiento de sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tiene que venir al mundo para ser muerto y para derramar su sangre por pecadores. Todos los miles y miles de sacrificios, miles y miles de animales, todos apuntaban al Cordero de Dios. El sumo sacerdote que se tenía que lavar una y otra vez y preparar, apuntaba al sacerdote. Moisés, el líder, la cabeza, el salvador, que traía todo un pueblo dirigiéndolo a la tierra prometida, es la figura también que apuntaba al salvador, aquel que nos lleva a la tierra prometida. Y te digo una cosa, no es aquí en la tierra. Tus metas terrenales son una miseria comparado con las metas que Dios tiene para ti y para mí. Son miserables. Todos tus sueños más grandes que pudieses tener no son nada, nada en absoluto. Te vas a encontrar con esto Cuando el Señor te llame a su presencia, o cuando el Señor venga y nos recoja a todos y nos lleve. Esa es la verdad bíblica. El asunto con la verdad de Dios es que obviamente choca con todo nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento siempre va a querer hacer a Dios a nuestra medida, y el Señor es que el Señor es el que hace al hombre a su medida. Quiere formar a Jesucristo en nosotros. Y vean conmigo, por favor, en el nuevo pacto, en vez del antiguo pacto que jamás podía apaciguar la santidad y la ira justa de Dios por causa del pecado. Veamos ahora cómo el Señor lo estableció en el nuevo pacto. Porque todo esto que acabamos de leer y la minucioso de todos los detalles tenían un motivo, repito, que el hombre siempre quiere modificar las cosas del Señor. A cualquier reunión se le llama iglesia. A cualquier circo, maroma y teatro se le llama una celebración de Cristo. Circo, maroma y teatro. A cualquiera que hable en el frente, simplemente dándole a toda la gente lo que quiera oír, se le llama pastoreo y se le llama predicación y sermón en estos tiempos. Tristemente, porque el Señor estableció la verdad. Y en Nehemías obviamente podemos ver lo que es una predicación y cómo se debe dar una predicación. Y el apóstol Pablo obviamente confirma y cómo lo estuvo haciendo. Y quisiera yo que viéramos en el escritor de Hebreos en el capítulo 8. Capítulo 8 de Hebreos. Nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, quiero que vamos desde el capítulo 7, capítulo 7, verso 22, capítulo 7, verso 22. Por eso, dice el escritor de Hebreos, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Repito, todo lo que estamos viendo respecto a ese edificio, a ese tabernáculo, está hablando de qué. Del antiguo pacto, bajo la ley mosaica. Tenía que ser así o morir. Juicio. Y la misericordia de Dios se manifestaba de esta manera en todos los servicios por los cuales podía mantener a su pueblo caminando rumbo a la tierra prometida. Por eso Jesús ha venido a ser un fiador de un mejor pacto. Fíjense cómo lo dice aquí el autor de Hebreos, un mejor pacto. Versículo 23. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, no cambia. El sacerdocio de Jesús no cambia hasta el momento actual. Sigue vigente y seguirá vigente hasta la eternidad, puesto que permanece para siempre. Jesús es el sacerdote, Jesús es el Salvador, Jesús es el Rey de Reyes. Todos los reyes del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. Todos los profetas del Antiguo Testamento apuntaban al profeta Jesús. Jesús es el Rey, el Sacerdote, el Profeta. Por lo tanto, versículo 25 dice, por lo cual, acerca de Jesús, porque Él es sacerdote para siempre, Él también es poderoso para salvar para siempre. Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Por medio de Jesús se acercan a Dios. Ese es el problema. El problema es que la iglesia existe solo por Jesús. Y la iglesia vive solo por Jesús. Y la iglesia realmente eleva adoración y sacrificios aceptables delante de Dios solo por Jesús. No hay otro medio, es solo por Jesús. Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él vive y perpetuamente está intercediendo por nosotros. Juan 8:34 dice exactamente lo mismo. Dice que Él intercede por nosotros perpetuamente. Juan 8:34, versículo 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, sin pecado alguno, inmaculado, apartado de pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa, verso 28, como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Mis amados, Jesucristo fue hecho perfecto para siempre. Dices, ¿pero por qué? ¿Esto no es una contradicción decir que Jesús es Dios? Jesús fue hecho perfecto para siempre. Y si dice ahí que fue hecho perfecto para siempre, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere, vean conmigo, Hebreos, dos capítulos atrás, Hebreos 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Hebreos 5, 7 dice, Cristo en los días de su carne. Ya escuchamos ahorita una escena de Jesucristo en el cielo siendo sacerdote. Ahora nos va hacia atrás, hacia sus días en que estuvo aquí en la tierra, 33 años. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo? ¿Jesús, Dios, temor reverente? Sí, Jesús hombre necesitaba ser perfeccionado. Jesús hombre necesitaba tener temor reverente. Jesús hombre iba a cumplir todo lo que tú y yo jamás podremos cumplir. Total obediencia al Padre. Jamás. Bendito sea el Señor que Él lo vivió, lo cumplió, no cayó en ninguna de las tentaciones en que fue expuesto. Y sigue diciendo la palabra, versículo 8. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Ahora, pregunta con respecto a nuestra propia vida. ¿Hemos estado aprendiendo a ser obedientes como hijos de Dios? ¿Hemos estado aprendiendo a ser obedientes como hijos de Dios? ¿Hemos estado todos los días conscientes que estamos vivos por pura misericordia y que podemos pensar un minuto o 24 horas del día en el Señor, o 20 o 17 si quieres, pero las horas en que estás con conciencia y con los ojos abiertos y pensando en todos tus asuntos que tienes de escuela, trabajo y demás, ¿realmente estamos conscientes de que estamos vivos por la pura misericordia de Dios y la abundante gracia que hemos recibido? Aunque Él era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Por lo que padeció. Pregunta, ¿hemos de padecer nosotros? ¿Hemos de hacer morir nosotros, no Dios, sino nosotros, lo terrenal que traemos? Cuando Romanos 8:13 nos dice, si por el Espíritu hacemos morir lo terrenal, entonces podemos clamar y decir, Abba Padre, nosotros mismos matando nuestros deseos carnales, nosotros mismos sometiendo todo, nuestros planes del día, de 24 horas, los planes de la semana, los planes de un año, al gobierno de Dios establecido, porque todo es por Él, se mantiene en Él y todo es para Él, para gloria a su nombre, porque ya nos adquirió a precio de sangre. Jesucristo, habiendo sido hecho perfecto, vean la palabra otra vez en el versículo 9, estamos en Hebreos 5, verso 9, y habiendo sido hecho perfecto, por lo que padeció, por supuesto, por lo que padeció, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que para todos los que se someten a Él, para todos los que le obedecen. Mis amados hermanos, siendo constituido, verso 10, por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. El asunto es, ¿estamos siendo obedientes en todo? ¿Estamos siendo perfeccionados, padeciendo en nuestra carne? Una señal del creyente verdadero es que sufre. Sufre humanamente hablando, sufre carnalmente, pero al mismo tiempo, por la llenura del Espíritu Santo y por el ser un templo del Espíritu de Dios, cada vez más se goza en esa clase de sufrimiento, porque sabe que le ha sido dado una gracia para hacer morir lo carnal. Le ha sido dado una gracia para poder ver en todas las cosas que vive, las 24 horas del día, todo lo espiritual que hay. Le han sido abiertos los ojos del entendimiento para tener discernimiento en medio de un mundo de tinieblas, porque la luz verdadera habita en su interior. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo que está sobre nosotros, pero Él ha hecho un templo de nosotros. Los que rechazan la luz, como dice Juan 3:17, porque ustedes saben el Juan 3:16, pero el 17 al 19, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo siguiente, porque Jesús no vino al mundo para juzgarlo, sino para que fuera salvo por medio de Él. Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuánta gente no escucha la palabra, rechaza la palabra y dice, yo tengo mi mundo, prefiero seguir muerto en mis pecados, no me importa, puesto que no estoy en un estado de gravedad en terapia intensiva? Tengo control de todas las cosas, tengo comida, tengo casa, tengo techo, tengo carro, tengo ingresos, tengo cuenta en el banco, tengo todo, por favor, ¿qué necesito yo? Terriblemente, como un verdadero creyente, como un hijo de Dios, pensar de esta manera es una incongruencia total, porque un verdadero hijo de Dios en absoluto va a tomar en cuenta toda esta basura que acabo de mencionar, bueno, según la palabra de Dios, obviamente, porque Pablo así lo dijo. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Ahora estoy hablando de Pablo, no estoy hablando de ninguno de nosotros. Pablo, y lo mencionó de diferentes maneras, ustedes saben. Jesús tuvo que ser hecho perfecto. Volvamos al texto, por favor, en Hebreos 7, versículo 26. Convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita esos, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios. ¿Sí? Y aquí dice, primero tenía que pagar por sus pecados con los sacrificios y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo Jesús una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Versículo 28 dice, Jesús es hecho perfecto para siempre. El versículo 1 del capítulo 8. El punto principal de todo lo que se ha dicho es este. Fíjense bien cómo nos dice el escritor de Hebreos. El punto principal es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. ¿A qué se está refiriendo? Está hablando de otro tabernáculo y dice que no fue levantado por estos hombres que tenían el arte de poder edificar. Está hablando de los cielos. Está hablando de lo celestial. Y aquí dice claramente, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor levantó, erigió, no lo levantó el hombre. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que, si él estuviera sobre la tierra, ahora hablando de Jesús, el Hijo de Dios, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, versículo 5, sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que leí es copia y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que leí en voz alta es copia y sombra de las cosas celestiales. Ese es el verdadero tabernáculo y es hecho por Dios. No es ningún hombre lo ha hecho. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de levantar el tabernáculo, pues dice él, mira, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo? Mira, haz todas las cosas conforme al qué. Conforme al modelo, copia y sombra del verdadero. Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El Señor Jesús es el sumo sacerdote. Moisés estaba cumpliendo una función sacerdotal también y estaba como intermediario. Estaba recibiendo de Dios en el monte Sinaí, estaba recibiendo el modelo de todo lo que tenía que llegar y dirigir a los expertos, a los que tenían el Espíritu de Dios con el don de Dios para hacer lo que se necesitaba para gloria de Dios. Jesús estaba en el monte Gólgota, colgado en una cruz, en ese monte, y estaba derramando sangre por causa de que había cumplido perfectamente todo el plan perfecto que tuvo antes de la fundación del mundo, establecido por su Padre, Él y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Y desde antes ya habían planeado que iba a pasar así. Y que iba a terminar colgado, derramando sangre en un monte también para establecer un nuevo pacto, lavado por sangre. El Cordero estaba limpiando nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y en él, y por él, al resucitar de los muertos, después de haber pagado por nuestros pecados, envió el mensaje: ¡Ey, eres mío! ¡Ey, eres mío! ¡Arrepiéntete de tus pecados! ¡Ey, mi amor, mi misericordia, todo mi poder está derramado sobre ti! Te sello, ¡pum! Arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo nos selló. Nos volvimos al Señor en arrepentimiento. Podíamos tener toda la filosofía de vida, podíamos tener toda la inteligencia, podíamos tener un cuadro de puros dieces de calificación, podíamos tener un montón de dinero en el banco, y sin embargo, todo se volvió una basura por causa de Cristo. Porque nos vimos tan indignos, nos vimos tan... ¿Cómo es posible que hasta este día de hoy me haya ido tan bien y sin embargo, habiendo sido yo enemigo de Dios, habiendo sido un rebelde todo el tiempo? Mis amados, yo no dejo de pensar esto de mí mismo. No dejo de pensar todo esto. 31 años después sigo pensando lo mismo. No pienso de otra manera de Roberto Perales, pero tampoco pienso de otra manera de la grandeza, de la misericordia, de la fidelidad de Dios para conmigo, pecador. El punto es este. El punto es que ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedes tú buscar otra cosa que no sea el reino de Dios y su justicia en todas las áreas de tu vida? Porque sabes entonces que todo lo demás ya te ha sido dado en Cristo. No tenemos que cumplir ninguna ley. Mi Señor y tu Señor la cumplió para que nosotros pudiéramos vivir en un nuevo pacto donde Él está intercediendo, Él está perdonando, Él está limpiándonos, Él está purificándonos, Él sigue santificándonos por el Espíritu Santo que nos dio, el Espíritu de Jesús que nos guía a toda verdad. Continúa el Señor ahí en Hebreos 8 diciéndonos que esto es simplemente copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de levantar el tabernáculo, diciendo: este es el modelo, hazlo todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora, versículo 6, él ha obtenido un ministerio tanto mejor. Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para un segundo pacto. Porque reprochándolos, él dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 11: y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni a ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades, de sus maldades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo, versículo 13, un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún, versículo 1 del capítulo 9, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual contenía el altar del oro de incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. ¿Qué había en esa arca del pacto? Tres cosas. Sabemos, la ley, las tablas de la ley de Dios, la perfección de la santidad de Dios que pide y ordena que su pueblo la cumpla, toda la ley. Había una muestra de la misericordia de Dios de todos los días de su vida, con una pieza de ¿qué? De maná, y una vara que floreció, la vara de Aarón, donde claramente se indicaba que el sacerdocio y la dirección, la autoridad y el sacerdocio lo tenía un solo hombre, porque a través de él iba a venir el sacerdote. Tres cosas que eran simbólicas, simplemente copia y sombra de lo que habría de venir. Y sobre ella estaban ¿qué? Los querubines. Ahora, la ley. Jesús es la ley. Maná, el alimento. Jesús es el pan del cielo que vino a alimentarnos porque estábamos muertos espiritualmente. Y la vara de Aarón. Jesús es la vara de autoridad que está sobre nosotros y la que nos dirige también, obviamente, en el camino angosto. Dice ahí que sobre ella estaban los querubines de gloria, en versículo 5, estamos en Hebreos 9:5, que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas, dice, no se puede hablar ahora en detalle. Así, versículo 6, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos ¿qué? En ignorancia. Pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Cuando se derramaba sangre, los pecados que eran cubiertos eran los que cometíamos por ignorancia, o los que cometía el pueblo por ignorancia, no los que abiertamente estaban ejecutando contra la santidad de Dios. No. Ya leímos bastantes mandatos donde algo hacían, ¡pum!, muerte. Si ¿Sí se acuerdan de todo eso? Ya lo leímos todo eso en Éxodo. Muerte y muerte y muerte. ¿Qué contesta su padre? Muerte. Le dice una mentira, ofende, muerte. O sea, dice, ¿cómo? Porque fue con toda la intención, no fue con por ignorancia. Todo eso, repito, ya lo estudiamos bien y puedes ver toda la serie de los 70 y tantos mensajes. Y o la escritura simplemente, queriendo, versículo 8, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, el cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, pero no pueden hacer perfecta en su conciencia al que practica ese culto. Jamás esto iba a limpiar las conciencias del pueblo de Dios. Pero una cosa es todo por fuera y otra cosa es la obra que el Señor hace cuando arranca la dureza de nuestro corazón y la destroza y nos mete un corazón de carne. Y cuando el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad y nos hace ver la realidad de la existencia nuestra, personal, que es solo por gracia que hemos recibido de Dios la fe suficiente para creer en el Hijo de Dios, de acuerdo a que la palabra de Dios, siendo viva y eficaz, atraviesa nuestras conciencias. Y ahora lo que queremos es una sola cosa, que se cumpla el perfecto plan de Dios, porque queremos vivir para la gloria de Dios. Mis amados, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. No puede haber un creyente verdadero que viva sin la palabra, porque la palabra es combustible, entre comillas, para el alma. Dice, continúa diciendo aquí en el versículo, dice en el versículo, quiero que vean en el verso 15, por eso Él es un mediador del nuevo pacto, a fin de que teniendo lugar una muerte, una sola muerte, para la redención de las transgresiones, para quitar todos nuestros pecados que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras viva el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, roció al libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto al tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque Cristo, versículo 24, no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios. ¿Por quién? Por ti y por mí, por nosotros. Cristo entró al cielo para presentarse por nosotros. Una vez y para siempre derramó su sangre en la cruz. Una vez y para siempre nos limpió de todo pecado. Una vez y para siempre nos adquirió a precio de sangre. Somos redimidos. Somos adquiridos a precio de sangre. Y los planes perfectos de Dios, nada ni nadie jamás los va a echar abajo. Lo mejor que nos puede pasar es que tengamos disciplina, corrección y azotes por todo el amor de Dios y su fidelidad, porque Él no dejará que un hijo de Él o una hija de Él sean un testimonio que manche la grandeza de su santidad y su majestad en nosotros. Esto es lo mejor que nos pudiera pasar. Una terrible disciplina que nos vuelva a despertar en el Espíritu, en vez de seguir tratando de vivir la vida en el Espíritu con nuestra carne. Es imposible, mis amados hermanos. Es imposible. O el Espíritu lo vive en nosotros y nosotros simplemente discernimos y buscamos diariamente ser más sensibles a la voz del Espíritu de Dios y obedientes a la palabra de Dios, porque nosotros mismos nos hemos convertido por la gracia de Dios en un templo santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu de Jesús, que levantó a Jesús de los muertos y ascendió al trono. Y si Él es el Señor y Rey y nuestro Dios, obviamente que haga lo que quiera. y que cumpla sus perfectos planes, porque todo lo que va a cumplir Él en nosotros va a ser siempre para gloria de su Padre, por el poder del Espíritu Santo, por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Versículo 27, y así como está decretado que los hombres mueran, está decretado, versículo 27, Hebreos 9, 27, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Para salvación de los que ansiosamente le esperan. Mis amados, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿estás esperando a Dios? ¿Cada día estás esperando que llegue? O, lo voy a poner de otra manera, como les digo, yo tengo, por la gracia de Dios, tengo años que cada día lo vivo así. Digo, hoy el Señor me puede llamar a su presencia, parar mi corazón y se acabó todo. Para mí no se acabó todo, empieza lo mejor de todo, porque es la eternidad en su gloria. Esa es la verdad. Cada día el Señor puede llamarnos a Él, o cada día puede parecer, el detalle es, estamos esperándolo. Todo indica que estamos al final de los tiempos, eso es todo. Ahora, si al final de los tiempos queremos nosotros dividir nuestro corazón en las cosas de la tierra y las cosas del cielo, vamos a tener un problema muy serio. Porque tenemos un Espíritu Santo que nos está santificando cada vez más, que nos está purificando y aplicando la verdad del Evangelio día con día a nuestras conciencias. Y les digo una cosa, no se puede vivir realmente en la fe del Hijo de Dios con la conciencia sucia. Todos los días uno quiere, la conciencia lo acusa, y viene al Señor y una vez más recurre a su amor y a su misericordia. Señor, perdóname, hablé demasiado fuerte este domingo, perdóname, se me salió una palabrota que a veces mi chula así me jala las orejas, perdóname Señor, otra vez la regué, yo quiero hacer lo mejor para tu servicio, pero la verdad es que me sale la carne. O sea, estoy hablando de Roberto Perales, por supuesto, ustedes saben, pero el detalle es que todos, cada uno de nosotros tenemos un solo juez y está sentado en su trono, pero ese mismo juez ya nos juzgó en su propio Hijo Jesucristo. En Él tenemos el perdón de pecados y promesa de vida eterna. Él es el Hijo de Dios que vino a salvarnos, y Él ya entró en el tabernáculo y Él está intercediendo por nosotros. Y todo aquello que hemos estado estudiando en estos últimos capítulos es una copia y una sombra. Es simplemente modelo. El modelo está en el cielo. La copia y la sombra se quedó en el pasado. Y los judíos, hasta el día de hoy, ¿qué siguen haciendo ellos en sus prácticas religiosas? Siguen haciendo todo exteriormente. Pero es el pueblo de Dios. Sí, pero nosotros también, por medio de Abraham. Que Dios tenga misericordia, salve a su pueblo, y que Dios edifique la fe de los santos, y que el Señor sea glorificado por la vida realmente del Señor, que ya está en el tabernáculo intercediendo por nosotros, como lo oímos aquí. Porque Él nos salva y está intercediendo, porque nos salva. Él entró al tabernáculo para salvar perpetuamente, para siempre vive. Vive perpetuamente para salvarnos y para interceder por nosotros. Vamos a orar y que el Señor aplique esto a nuestra conciencia. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por el nuevo pacto. Un nuevo pacto basado en tu sangre derramada en la cruz. Un nuevo pacto basado en ese perfeccionamiento que tuviste que pasar padeciendo por nosotros, aún en carne, porque en todo tuviste que ser perfeccionado como hombre. Pero gracias que no pecaste. Gracias que te mantuviste firme. Gracias que fuiste a esa cruz simplemente para cargar y morir en nuestro lugar por nuestros pecados y concedernos la perfecta justicia que se requiere. ¿Para qué? Para que en el día final del juicio de tu iglesia, sabemos bien que ya ha sido pagado. La perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo ha sido anunciada ya por el Evangelio, y hoy podemos gozarnos de que somos pueblo tuyo, santo, apartado para ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque sigues añadiendo cada día a los que habrán de ser salvos. En el nombre de Jesús, amigo, amiga, yo te llamo a que dejes de seguir necio tus propios caminos y que te vuelvas al amor de Dios en Cristo y la sangre derramada en la cruz por pecadores para arrepentimiento de pecados. La fe genuina conlleva arrepentimiento diario. La fe genuina conlleva un anhelo y un deleite por seguir los mandatos de la ley moral de Dios. Ayúdanos, Señor. Nos declaramos incompetentes por nosotros mismos, pero gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo y gracias que somos una familia en todo el mundo, Señor, en todas las edades de la tierra, que llenará la ciudad celestial para alabanza y gloria del Cordero y el León de la tribu de Judá. Bendito y alabado seas por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos al Señor, amados, antes de retirarnos.